Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump defiende a su hijo por la controversia con Rusia. Autoridades militares estadounidenses no confirman la posible muerte del máximo líder de ISIS. El senador Marco Rubio advierte al gobierno de Venezuela sobre un endurecimiento de sanciones. Y la Liga Americana gana el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es miércoles 12 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump aseguró hoy que su hijo Donald fue abierto, transparente e inocente. En un tuit publicado esta mañana y en el que respondió a la controversia que rodea a su hijo a consecuencia de contactos con una abogada rusa durante la campaña electoral de 2016. Esta es otra reacción del mandatario luego que sus allegados dicen que este hecho le ha ensombrecido y frustrado debido a que la controversia sobre Rusia, lejos de disminuir, ha crecido y ahora involucra a su familia. El presidente no ha sido visto en público desde que regresó de Europa el sábado y no tiene actos públicos previstos para hoy tampoco, pero ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos. Reportes en varios medios estadounidenses dan cuenta de un Donald Trump enfurecido en privado, sobre todo contra la prensa, no contra su hijo, a quien ha defendido a través de un breve comunicado emitido ayer, en el que dijo creer que es una persona de gran calidad. Los reportes de allegados a la Casa Blanca indican que también en esa mansión presidencial se cuestiona lo hecho en el pasado y hay fuertes cuestionamientos a la clase de consejos que ha estado recibiendo el presidente de parte de su personal más experimentado, incluyendo su jefe de gabinete, Reince Priebus, y de su equipo de abogados. Mientras tanto, en esta misma controversia hay varios elementos que destacar y nuestra colega Cristina Caicedo Smith tiene un resumen de todos ellos.
Un reporte del diario The New York Times afirma que Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, fue informado a través de un correo electrónico de que la información perjudicial que se le ofrecía sobre Hillary Clinton era parte de un esfuerzo del gobierno ruso para ayudar a la campaña de su padre. El hijo del presidente Trump señaló que con el fin de ser transparente, publicó en su cuenta de Twitter la cadena de correos electrónicos sobre la reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, que sostuvo él acompañado de Paul Manafort, el entonces director de campaña y el yerno del presidente Jared Kushner, durante el mes de junio de 2016.
Para ponerlo en contexto, esto fue antes de que la actual fiebre rusa estuviera en boga.
Al respecto, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, dijo:
Tengo un rápido comunicado que leeré del presidente. Mi hijo es una persona de alta calidad y aplaudo su transparencia. Más allá de eso, voy a tener que dirigir cualquier pregunta sobre este tema al asesor legal de Don Jr.
El vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, dijo que es la primera prueba contundente de la conexión rusa y la campaña del ahora presidente Donald Trump.
This is the first time.
Esta es la primera vez que el público ha visto evidencia clara de que los miembros de alto nivel de la campaña de Trump se reunieron con los rusos.
Las circunstancias que rodean a la reunión y el hecho de que se le dijo de antemano a Trump Jr. que la fuente de información era el gobierno ruso, avivan nuevamente las dudas entre las posibles conexiones de la campaña de Trump y Moscú. Estas están siendo analizadas por investigadores federales y por miembros del Congreso.
Donald Trump Jr. afirma que está dispuesto a testificar si así se le solicita. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump viaja hoy rumbo a Francia. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará centrado en conversaciones contra terrorismo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el centésimo aniversario del ingreso de las tropas estadounidenses a la Primera Guerra Mundial. Ambos líderes se reunirán el jueves en París antes de hablar con los periodistas. Hablaremos sobre los temas que son de interés para nosotros dos, incluyendo aquellos en los que estemos en desacuerdo cuando lo estemos, pero también muchos de los temas en los que estamos trabajando juntos: la amenaza terrorista, la crisis en Siria y Libia y muchos temas que nos interesan a ambos, dijo Macron. Por su parte, un influyente funcionario estadounidense dijo a periodistas que la Casa Blanca espera que la situación en Siria y la cooperación estadounidense-francesa en eso y en temas contra terrorismo ocupe la mayor parte de las conversaciones, mientras podría haber algún seguimiento de la cumbre del G20 realizada la semana pasada en Alemania. Trump y Macron están en el primer año de sus respectivas presidencias y han mostrado diferencias en sus políticas en los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático, pero también comparten ciertas metas, tales como reducir el número de empleados en sus respectivos gobiernos. El influyente funcionario de la Casa Blanca describió la relación entre ambos presidentes como muy positiva. El viernes, Trump y su esposa Melania asistirán al desfile anual del Día de la Bastilla, que incluirá soldados franceses y estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos dijo el martes no tener información para confirmar la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, tal y como se anunció a través de una organización no gubernamental. El teniente general Stephen Townsend, que dirige la Coalición Internacional contra la Red Islamista, señaló que ha escuchado todo tipo de rumores sobre al-Baghdadi.
I don't have a clue. Simple as that.
No tengo ni idea, simple como eso. Así que no sé si está vivo o está muerto. No sé dónde está, si está vivo. Y no sé si hay un cuerpo sin vida. No tengo ni idea, dijo. Tausen fue cauto en su respuesta, pero añadió, espero que esté más que muerto. Y si no lo está, lo estará en cuanto lo encontremos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización que monitorea el conflicto en Siria desde que estalló en 2011, dijo que responsables del autodenominado Grupo Estado Islámico le confirmaron el fallecimiento de su líder. Nos hemos enterado, pero ignoramos cuándo y cómo ha muerto, precisó Rami Abdelrahman, director de la ONG. Al-Baghdadi ha sido dado por muerto varias veces. De confirmarse, supondría un duro golpe para el grupo yihadista que acaba de perder el control de Mosul, la ciudad iraquí, donde el líder islamista declaró hace 3 años su califato.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló un proyecto de ley el martes para comenzar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, una promesa del presidente Donald Trump. Está previsto que una subcomisión le dé la aprobación preliminar hoy. Los líderes republicanos tienen la esperanza de aprobar la medida antes del receso de verano en agosto. La medida de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara vuelve a poner en curso la coalición a la administración Trump con sus aliados en el Capitolio, mientras los demócratas que se oponen al muro tuvieron éxito en bloquear un pedido de Trump para que le otorgaran el dinero cuando aprobaron una medida de gastos anteriormente este año. Los demócratas objetaron los fondos y también surgió una significativa oposición entre los republicanos, muchos de los cuales no comparten la construcción del muro. La administración y los republicanos del Congreso aceptaron la derrota sobre el tema en mayo, pero prometieron luchar por el muro este verano e incluso durante el otoño. Durante la campaña presidencial del año pasado, el presidente Trump dijo que México pagaría por el muro, pero nunca especificó cómo lo haría. En cambio, la entrega inicial de $1,600 millones para la construcción del muro será agregada a la deuda del gobierno de casi $20 billones. El Senado de Estados Unidos anunció que postergará 2 semanas el inicio de su receso de verano para tratar de aprobar la reforma del sistema público de salud que no parece reunir los votos necesarios. Apenas un día después de recibir una clara alerta del presidente Donald Trump, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, atribuyó la paralización de la reforma a la falta de cooperación de los demócratas para aprobarla. Haremos una versión revisada de la derogación y reemplazar el esfuerzo, ese texto.
El jueves por la mañana esperamos tener una calificación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y para el principio de la próxima podremos poner en movimiento este proyecto de ley. Se trata de una de las promesas centrales del presidente Trump, cancelar el actual sistema, conocido como Obamacare, y aprobar en su lugar un nuevo plan. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para dedicarle unos minutos de tiempo a las noticias en Venezuela.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En el pleno del Senado estadounidense, un influyente senador advierte sobre severas sanciones contra el gobierno de Venezuela. Gesell Tobías tiene los detalles.
El senador Marco Rubio dijo ante el Senado que su gobierno está listo para imponer severas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro si continúa con su objetivo de cambiar la constitución de ese país.
Creo que tiene que quedar claro a todos de que Estados Unidos está preparado para tomar medidas significativas y adicionales para que la Asamblea Constituyente se realice a fin de este mes para demostrar al mundo lo que ya sabemos, y es que el orden democrático en Venezuela ha terminado.
El republicano, no obstante, aseguró que el objetivo de Estados Unidos es que el gobierno venezolano regrese al orden constitucional y no el de buscar ningún tipo de venganza política.
Mi interés respecto a Venezuela nunca ha sido remover a alguien del poder, sino sobre la restauración del orden democrático para que la gente de Venezuela pueda elegir cómo salir adelante.
Rubio incluso admitió que si Maduro no cumple las peticiones de liberar a los llamados presos políticos, programar elecciones democráticas y buscar la reconciliación nacional, la paciencia de Estados Unidos terminará.
Creo que hay una salida que no involucra venganza, que involucra reconciliación, una salida diseñada para restaurar el orden democrático. Creo que mis colegas en el Senado y en el Congreso y que el presidente de Estados Unidos está preparado para asumir el papel para ayudar a facilitar eso.
Por su parte, la ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ahora candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, respondió asegurando que no temen a las sanciones de Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas también reaccionó a la excarcelación de Leopoldo López, exigiendo la liberación de todos los denominados presos políticos. Tony Cano, en el informe.
El líder opositor venezolano Leopoldo López continúa privado de su libertad pese a la excarcelación, afirmó este martes la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUD, que pidió la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Tomamos nota de la decisión de la Corte Suprema de Venezuela de colocar a Leopoldo López bajo arresto domiciliario, indicó ACNUD en un comunicado, estimando que se trata de un paso en la dirección correcta. Sin embargo, López continúa privado de su libertad a pesar del hecho de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU considere que fue detenido arbitrariamente. La ACNUD reiteró su preocupación por los más de 3.600 casos de detenciones en las protestas y las más de 1.100 personas que, según fuentes de la sociedad civil, se encuentran detenidas en relación a las protestas. Llamamos a la liberación inmediata de todos los que se encuentran arbitrariamente detenidos, incluidos los que están siendo juzgados por tribunales militares, añade la ONU. Tony Cano, Voz de América.
Mientras tanto, en Venezuela, la oposición política continúa sus esfuerzos para el plebiscito mientras el gobierno intenta evitar este proceso. Carolina Alcalde tiene el informe.
Junto a familiares de otros presos políticos, Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, hizo un llamado a los venezolanos a participar en la consulta popular organizada al margen del Consejo Nacional Electoral y prevista para el 16 de julio, cuando se le preguntará al pueblo si apoya o rechaza la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro.
Es nuestra obligación hacerle saber al mundo entero, a nuestros hermanos de la Fuerza Armada y a la cúpula de esta dictadura, que somos los venezolanos quienes decidimos nuestro destino de libertad y de paz.
La oposición espera que de las 20 millones de personas habilitadas para votar, 14 millones participen en la consulta que continuarán organizando durante lo que resta de semana. Entre tanto, el parlamentario oficialista Pedro Carreño anunció que acudirán ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la anulación del plebiscito convocado por la oposición, pues a su juicio, su finalidad es echar a andar un plan golpista. Por su parte, Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral del país, manifestó que la iniciativa de la oposición no es legal y que el órgano electoral es la única institución encargada de organizar y ejecutar cualquier tipo de consulta en la nación. Abogados constitucionalistas como José Vicente Haro coinciden en que la iniciativa sí cuenta con legalidad. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Una pausa y estaremos hablando de un importante evento que involucra a la Reserva Federal y al Congreso.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Cuando Janet Yellen ofrezca hoy su testimonio sobre el informe semestral de la Reserva Federal ante el Congreso, los inversores podrán escuchar algunas pistas para su propio futuro y que tendrá efecto sobre la política que hasta ahora se ha manejado en la Reserva. La señora Yellen corre, sin embargo, el riesgo de repetir un mensaje que ha estado enviando sobre las tasas de interés. Aumentos más graduales en el futuro seguirán en el mismo ritmo que se ha estado haciendo desde diciembre. Yellen tiene que decir que aunque la inflación ha disminuido por debajo del nivel objetivo de la Reserva Federal, el mercado de trabajo aparece lo suficientemente sano como para justificar los costos de endeudamiento ligeramente superiores. Sin embargo, los legisladores también tienen interés en escuchar sobre los planes de Yellen sobre la posible reestructuración de la Reserva Federal debido al arribo de nuevos miembros del Consejo elegidos por el presidente Donald Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y vamos con temas relacionados con América Latina. Estados Unidos reemplazó a su encargado de negocios en la Embajada de La Habana, Jeffrey De Laurentiis, según informó la misión diplomática, por el diplomático Scott Hamilton, quien ejercerá de manera interina. Hamilton fungió como número 2 en la misión diplomática desde la apertura de la embajada estadounidense en La Habana en julio de 2015. El cambio se produce en un contexto diferente y de mayor hostilidad, marcado por el cambio de política del presidente Donald Trump hacia las autoridades en Cuba. Y el Senado en Brasil aprobó al cabo de una agitada sesión una legislación laboral que genera fuerte resistencia social, pero que podría dar un respiro político al presidente Michel Temer, acorralado por denuncias de corrupción. La ley, impulsada dentro del programa de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión, fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención. La Cámara Baja ya había aprobado el proyecto en abril y Temer debería promulgarlo esta misma semana. La nueva normativa da preeminencia a los acuerdos negociados por sectores o empresas sobre la legislación vigente en temas como el parcelamiento de las vacaciones de los trabajadores hasta en tres periodos o la duración de las pausas, a condición de que tengan un mínimo de 30 minutos. También la ley autoriza la jornada intermitente, una de sus disposiciones más polémicas, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no considerar un sueldo mensual. Los trabajadores anticipan una serie de medidas por esta proyectada ley.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El astro dominicano del béisbol Robinson Cano abrió la parte alta del décimo inning con un jonrón para darle a la Liga Americana la victoria el martes por 2-1 sobre la Liga Nacional. El quinto triunfo seguido del joven circuito en el Juego de Estrellas. Cano, de 34 años, seleccionado por octava vez a un clásico de mitad de temporada, fue elegido como el jugador más valioso de esta edición. En un juego en el que se promocionó un cambio generacional con 24 peloteros debutantes y un total de 30 con 27 años de edad o menos. Las figuras más sobresalientes fueron los jugadores que tenían más convocatorias. Fue el caso de Cano y del puertorriqueño Yadier Molina, ambos con 8 participaciones. La victoria de la Americana provocó un empate en los duelos contra la Nacional. 43-43 y 2 empates. Y en acciones de la Copa Oro que se juega en Estados Unidos, Costa Rica rescató apenas un empate 1-1 ante Canadá y ambas selecciones se mantuvieron a la cabeza del Grupo A. Así requerirían solo de otro punto para asegurar su boleto a los cuartos de final de la Copa de Oro, si es que la CONCACAF no dispone otra cosa. Por la noche, Honduras y Guayana Francesa igualaron sin goles, sumaron su primer punto en el certamen, pero el resultado ha quedado en suspenso, pues la CONCACAF investigará la posible alineación indebida de un jugador guayanés. Guayana había enviado a la cancha a Florent Malouda, quien formó parte de la selección francesa en torneos oficiales. Se ha puesto en duda si sería elegible para militar en otra selección. Y en el tenis internacional, la 5 veces campeona Venus Williams, en tanto, avanza por décima vez a semifinales al imponerse a la campeona del Abierto de Francia, Yelena Ostapenko, por 6-3, 7-5 y acercarse un sexto título en el All England Club. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego escuchemos qué hay de nuevo en los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Esta semana, la revista Billboard celebra a los dúos, tríos y bandas de mujeres que han ocupado posiciones destacadas en las carteleras a través del tiempo. Es obviamente una lista muy extensa, así que seleccionamos solo algunas. Para hoy, dos grupos, Bangles, de la década de los años 80 con Walk Like an Egyptian. Bangles logró éxitos también como Manic Monday, escrita por Prince, y Eternal Flame. How many times have I tried to turn this love around? Al llegar los años 90, las canciones de Bangles solo se escuchaban y de hecho continúan escuchándose en estaciones de radio de soft pop y emisoras adulto contemporáneo. De acuerdo a Billboard, y muchos de ustedes seguro recuerdan, a comienzos de los años 90 sonaba Wilson Phillips, hijos literalmente hablando de The Beach Boys y de The Mamas and the Papas, con temas como Hold On, You're in Love, Impulsive y Release Me. Durante la semana estaremos hablando de otros grupos vocales femeninos que lograron éxito en las carteleras Billboard. Imagine there's no heaven, diddle-do, it's easy if you try, diddle-do, no hell below us, diddle-do. Hace varias semanas hablamos del papel protagónico de Yoko Ono en la composición de Imagine. La National Music Publishers Association anunció que recientemente se le dio el reconocimiento a Ono durante una gala ofrecida en Nueva York. Hoy queremos agradecer a los amigos de KISS FM 101.5 en Caracas, quienes en un tuit nos recordaron que el reconocimiento cambia el copyright de la canción y que Imagine pasará al dominio público 70 años después de que fallezca Yoko Ono. Do they look like just apes to you? He saved our lives. He was remarkable. You're him. You're Caesar. Una de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es War for the Planet of the Apes, con Woody Harrelson, Judy Greer, Andy Serkis, Steve Zahn y Amaya Miller, dirigidos por Matt Reeves. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La salud del disidente chino Liu Xiaobo empeora luego de sufrir una insuficiencia respiratoria, según informan funcionarios del hospital donde se encuentra ingresado. El ganador del Premio Nobel de la Paz padece un avanzado cáncer de hígado y los médicos del centro hospitalario ubicado en la ciudad de Shenyang dijeron en un comunicado publicado hoy en su página web que la familia de Liu se ha negado a permitirles realizar una traqueotomía para ayudarle a respirar. El hospital anunció hoy temprano que el disidente de 61 años de edad sufre de shock e insuficiencia orgánica. Añadió que se han formado coágulos de sangre en todo su cuerpo. Liu recibió libertad condicional médica en mayo después de que su cáncer fue diagnosticado. Beijing ha ignorado las súplicas de los Estados Unidos, Alemania y numerosos grupos de derechos humanos para permitir que Liu y su esposa puedan buscar tratamiento en el extranjero, alegando que estaba demasiado enfermo para viajar y que está recibiendo la mejor atención médica en China. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Vainon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.